Estás escuchando el Club de la Pluma.
Los rebeldes ignorados, las historias que desconocemos, el rescate de un pasado y sus personajes que forman nuestras identidades. Los rebeldes ignorados, la columna de la profesora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y ahora en compañía de nuestra querida amiga y compañera, la doctora en historia, Josefina Piana, que ayer cumplió años y le estamos saludando con un fuerte abrazo desde aquí.
Gracias, Norberto. Un cumpleaños hermoso fue.
Bueno, me parece extraordinario, como se lo merece. Querida amiga.
Muchas gracias.
Querida amiga, la larga travesía del negro Dionisio. ¿Quién fue el negro Dionisio primero?
Mira, es un personaje bellísimo que nos hace pensar hasta el día de hoy, como todos esos personajes que la historia oficial se olvida. Uh-huh. Creo que un poquito a propósito.
Claro.
Pero mira, el negro Dionisio es una historia individual, pero forma parte de un drama colectivo, ¿no? Uh-huh. Que es la condición de los esclavos negros en el sistema colonial. El negro Dionisio es un niño esclavo. La historia del negro Dionisio nos fue apareciendo muy lentamente y a lo largo de varios años mirando documentos. En una época en que estábamos tratando de reconstruir y de comprender cómo era la vida cotidiana en la estancia jesuítica de la Candelaria. Que la tienen ustedes ahí,
muy cerquita.
Bueno, yo te cuento lo que hemos ido juntando con estos documentos desparramados, ¿ah? El negrito Dionisio nació alrededor del año 1760. Uh-huh. Y nació, bueno, en los edificios centrales de la estancia, pegadito al río de los Guamanes. Ese era el nombre con el que se conocía a lo que hoy conocemos como Río de la Candelaria. Sí. Dionisio era el hijo mayor, por cierto, de dos esclavos. Su papá se llamaba Francisco Javier y por entonces tenía 24 años, y su mamá se llamaba Juana Petrona, que por entonces tenía 17 años cuando nació Dionisio. Después de él tuvieron otros hijos, Faustino, María del Tránsito, Juana y Dorotea Marta. Pero el papá de Dionisio, Francisco Javier, tenía de profesión el ser barbero. Los barberos en aquella época, además de cortar el pelo y limpiar la barba, también hacían cirugías menores, sacaban muelas, extraían diviesos, curaban úlceras y hacían sangrías. Pero para hacer todas estas cosas es muy probable que el papá de Dionisio haya estado residiendo por un tiempo en la ciudad de Córdoba, donde estaba la botica de la compañía, porque eran, digamos, menesteres que había que aprender a hacerlos, ¿no?
Sí.
Era el único barbero en toda la estancia. Uh-huh. Que tenía cerca de 190 esclavos negros. Y su mamá, la mamá de Dionisio, Juana Petrona, seguramente trabajaba en el obraje de paños que había ahí en la misma estancia, que cuando ustedes van a visitarles esa construcción que está a 40 metros de la capilla. Y es un poco la primera que ven antes de entrar a la misma capilla de la estancia, ¿no? Nosotros imaginamos que Dionisio tiene que haber recorrido con su papá más de una vez los puestos de la estancia. Porque, bueno, los puestos de la estancia estaban atendidos por negros esclavos y esclavos pardos, ¿no? Y era lógico hacer el recorrido para hacer todos estos menesteres propios de los barberos, sobre todo esas tareas de cirugía menor. Es probable que haya recorrido el puesto de San Luis, que es ese que está cerca de Cuchilla Nevada.
Uh-huh, sí.
Entre la estancia de la Candelaria y lo que era la antigua estancia de Altagracia. Tiene que haber recorrido el puesto de Santa Sabina, que era uno de los más grandes por la cantidad de ganado. El puesto de las minas, entre la estancia, entre el casco de la estancia y la pampa de Olaen. El mismo de Rumibol, el puesto de Rumibol, que quiere decir que estaba más cerquita de la estancia. El puesto de Yuspi, sobre el río Yuspe, que hoy conocemos, y San José, y seguramente también había recorrido con su papá los otros puestos que estaban, digamos, caminando hacia la cumbre de Gaspar, que era el puesto de San Ignacio, el que estaba sobre el río San Guillermo, el puesto de San Javier y otros. Pero seguramente Dionisio la mayor parte de sus días los pasó en el casco de la estancia.
Sí.
Este casco de la estancia, dicen los documentos, que estaba a 24 leguas de Córdoba, es decir, para nuestras medidas longitudinales de hoy son unos 120 kilómetros más o menos. Dionisio vivía con su familia seguramente en alguno de los 14 cuartos de la ranchería, estaban construidos en su momento en piedra y con techos de teja, y que tenían una cocina y un patio común. Seguramente Dionisio asistía diariamente a la capilla, como todos los esclavos, visitaba el obraje de los telares donde trabajaba su mamá. Creemos que debe haber jugado con seguridad en la huerta de frutales y, por cierto, ayudado en la recolección de los manzanos, membrillos, nogales, duraznos, bueno, todo lo que se sembraba en esas huertas en aquella época. Uh-huh. Es probable que en la capilla haya aprendido a rezar frente a la hornacina de la Virgen de la Candelaria. En aquella época, esa hornacina estaba rodeada por un arco de 15 ángeles que estaban tallados, pintados y dorados. Y seguramente rezó también ante la imagen del santo negro San Benito de Palermo. Es probable que haya escuchado música en la misma capilla, porque se tocaba con una arpa, una guitarra y un violín. Uh-huh. Y lo que es seguro es que fue bautizado en la capilla, en esa pila de agua bendita que cuando ustedes entran la ven a mano derecha de la puerta de entrada. Bueno, lo cierto es que cuando Dionisio tenía escasos 7 u 8 años, en el año de 1767, vio llegar a los soldados del rey, que tapiaron la capilla y se llevaron al padre y al hermano estanciero rumbo al destierro. En ese momento la estancia quedó en manos de administradores que venían desde la ciudad de Córdoba. 2 años más tarde de la expulsión de los padres de la compañía, se hace la tasación de los bienes de la estancia y ahí aparece Dionisio, tasado en 200 pesos de aquella época. ¿Vos te acordás que hablamos el otro domingo de esta huida grande de esclavos de las estancias? Sí. que sucedió en el año 71, cuando la Junta de Temporalidades amenazó con venderlos a todos individualmente? Pero en esa ocasión los padres de Dionisio no huyeron. Y no huyeron porque tenían hijos pequeños. Había una niñita pequeña que tenía escaso un año. Sí. Pero poco después, en agosto del año 1772, desde Córdoba ordenan que envíen una remesa de esclavos para venderlos en la ciudad de Córdoba. Y ahí le tocaba al padre de Dionisio, al esclavo Francisco Javier. Francisco Javier no soportó y huyó antes de que lo enviaran a Córdoba. 3 meses más tarde, los documentos históricos dicen que en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba se presentó un niño esclavo de 13 años llamado Dionisio, hijo de Francisco Javier, que venía huyendo de la estancia de la Candelaria, uh-huh, buscando a su padre, y tenía un brazo quebrado. Dionisio indudablemente era buen conocedor de ese camino que se transitó durante más de 2 siglos entre la estancia y la ciudad de Córdoba. Y muchos de los puestos los conocía, sabía cómo llegar seguramente hasta la ciudad de Córdoba, pero es un camino que lo hizo solo. Desde la estancia se fue hasta el puesto de las minas, esas minas que hoy conocemos como las canteras de mármol azul, que no están muy lejos de la estancia. Pasó por el puesto de Santa Sabina, cruzó el río Pinto, atravesó la Pampa de Olaén. Todos ustedes saben, la Pampa de Olaén siempre tiene vientos fríos. Sí. Es el camino que después, en el siglo XIX, los mapas, la cartografía nuestra, la reconoce como el camino de las montoneras del Chacho. Chacho cruzó Punilla Norte, justo donde hoy está la ciudad de Valle Hermoso, y a la altura donde está la capilla de San Antonio. Y tomó el camino que hoy conocemos como Camino del Cuadrado. Este recorrido que te estoy comentando, que hizo Dionisio, es el mismo recorrido que se hicieron durante centurias, desde la estancia de la Candelaria hasta la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Bueno, lo cierto, como te decía, es que Dionisio llega a la ciudad de Córdoba buscando a su padre con un brazo quebrado después de haber recorrido todo ese camino. Y por cierto que los soldados del rey lo vendieron por el precio de 170 pesos. Uh-huh. A ver, Norberto, eran otros tiempos. No sabemos si entonces alguien se conmovió o lloró con la historia del negrito Dionisio, que cruzó solo las sierras grandes y las sierras chicas buscando a su papá. Pero sí te quiero contar un cierre que es muy lindo. En los primeros años del siglo XXI, cuando estábamos restaurando la iglesia de la Candelaria, teníamos que reconstruir ese arco de ángeles que rodeaba la hornacina de la Virgen. Uh-huh. Y conociendo la historia de Dionisio, decidimos que una de esas imágenes de angelitos representara a un angelito negro llamado Dionisio. Cuando representamos la reconstrucción ante la comunidad de la Candelaria, convocamos a los niños de la Escuela Patricias Argentinas, que es la escuela esa que está próxima a la estancia y que es la primera escuela albergue en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Ellos escucharon la historia del negro Dionisio. Y mientras la contábamos, los niños y nosotros lloramos. Entonces este es el final bueno porque, a ver, estos niños de la Escuela Patricias Argentinas son los que hoy custodian la memoria del negrito Dionisio. Y desde entonces el recuerdo de Dionisio está guardado en la memoria colectiva de los habitantes de las Sierras Grandes. Sí, bueno. Esta historia que te cuento, que fue hace más de 200 años, sí, bueno. Pero, a ver, representa también la historia de todos los hijos que en nuestra América Latina en las últimas décadas han estado buscando a sus padres desaparecidos y los continúan buscando hasta sí. El día de hoy. Este es el homenaje que queríamos hacerles a través del negrito Dionisio.
Tengo un mensaje para ti.
Fantástico.
Importante la columna de la licenciada, dice Josefina Piana. Mi pregunta, tal vez sea para este u otro programa, calculo que para otro, es acerca de las precisiones y certezas que los negros esclavos de Córdoba fueron enviados como primera línea de batalla, carne de cañón, a la nefasta guerra contra el Paraguay. Te la dejo picando.
Sí, pero antes estuvieron en las guerras de independencia también.
Claro, claro.
Claro, seguro. Eran carne de cañón, sí señor.
Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo gracias, grande, Norberto.
Gracias por este homenaje al
negrito de
Dionisio.
Fue
favor, la profesora Josefina Piana con su columna de historia aquí en Los Rebeldes Ignorados, en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más.